Bueno, antes de que os ocupéis de Miriam Nogueras y de estas cosas, el asunto seguro más interesante de las últimas horas, al menos para mí, es el mapa este de las calzadas romanas que han realizado.
Increíble.
Os gusta
está
el
chulísimo.
Tema, ¿verdad?
Es no, increíble.
Es increíble. Además
300.000 kilómetros.
¿No? Está la herramienta, antes de saludar a nuestro invitado, sí. Que es el uno de los investigadores, la herramienta para aquellos oyentes que a la vez lo queráis ir viendo en la web, es una web que se llama itiner-e. Y ahí está, podéis consultar el mapa de las calzadas romanas con un grado de precisión y de detalle fabuloso, porque además puedes superponer el mapa de las calzadas con el mapa actual de carreteras y entonces ves, por ejemplo, que la Nacional 2 es que es la calzada original romana, es que la trayectoria es prácticamente calcada, prácticamente la misma, y que hay mucha calzada secundaria de la que seguramente pues siempre hemos tenido menos noticia, pero por ejemplo en Guadalajara, ya que está aquí Nacho Cardero, pues tienes una calzada romana que iba de Cifuentes a Trillo. Exacto. Por ejemplo, que tenía Cifuentes Trillo con la calzada principal, otra que iba de Ita a Jadraque y a Tórtola de Henares y luego llegaba hasta Alcalá, en fin, hasta Guadalajara, perdón, o sea que es un grado de...
Nueve vueltas al mundo, ¿no?
Eran 9 vueltas al mundo, sí. Bueno, pues Pau de Soto es miembro del grupo de investigación arqueológico de la Universidad Autónoma de Barcelona, o sea, es uno de los responsables principales de esta investigación. Pau de Soto, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Está aquí todo el mundo fascinado con
él. Bueno, sí, muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros, o sea que...
Un gusto.
Decidme, preguntadme lo que queráis, sí, estoy encantadísimo.
Sí, voy a ello. Lo primero es cómo lo habéis hecho, o sea, ¿de dónde procede toda la información? Porque he leído en las crónicas que es ir sacando información de mil sitios, todo lo que pueda existir, desde los restos arqueológicos que conocemos hasta aquellos que igual son menos conocidos pero que aparecen ahí desperdigados por cualquier sitio, más los, pues supongo, las imágenes satelitales, más, en fin, ¿cuál es las fuentes informativas que habéis ido combinando y reuniendo para poder decir por dónde pasaban las calzadas romanas?
Pues mira, la verdad es que eso ha sido un trabajo de prácticamente los últimos 5 años de un equipo bastante amplio de investigadores. No solo habían investigadores españoles, pero han habido desde Dinamarca, Italia, a Francia, Alemania, Inglaterra, ¿no? Han habido muchos colaboradores. Uh-huh. Y claro, el objetivo del proyecto, que era una cosa que no se había hecho hasta ahora, era agregar, ¿no?, compilar toda la información que otros investigadores ya habían ido investigando de algunas regiones, ¿no? Hasta ahora, cuando un investigador se quería acercar al estudio de una región, del estudio de la red viaria de una región, tenía que dedicarse a hacer lo que hemos hecho nosotros, pero a recopilar pues todas las publicaciones, todos los libros, artículos, todo lo que se había estado publicando de cada una de las vías. Y lo que decidimos nosotros fue hacer eso, ¿no? Recoger todo lo que se había hecho del Imperio Romano, que pensad que estamos hablando de una extensión de 4.000 kilómetros cuadrados, 4 millones de kilómetros cuadrados, perdón, y ir cogiendo toda esta información. Esta información muchas veces no te dice por dónde pasan las vías, y nosotros teníamos que ir combinando pues las descripciones que encontrábamos en estas fuentes o los mapas que nos ofrecían estos artículos ya investigados, pues como tú decías, pues con restos arqueológicos, con yacimientos, dónde estaban los miliarios, que los miliarios eran unos hitos de piedra que se colocaban al lado de las carreteras, igual que las señales actuales, pues que te decían qué carretera era, cuánta distancia había hasta el final de la vía o hasta el principio, qué emperador había hecho construir esta vía, ¿no? Bueno, sería como las señales de ahora de las carreteras, pues ya existían, ¿no? Pues combinando todos estos datos más nuevas tecnologías que existen ahora en arqueología del paisaje, por ejemplo, como la teledetección, el uso de imágenes por satélite, etcétera, pues claro, combinar todos estos datos para cada una de las regiones del Imperio Romano e ir digitalizando todos estos trazados, ¿no? Ha sido la verdad que un trabajo enorme, enorme.
Esto
y aún continúa, ¿eh?
Que yo llamaba antes unir la línea de puntos, que es no tenemos constancia de que por aquí fuera una calzada, pero si aquí hay un puente, aunque sea un Exacto. puente pequeñito que cruza un arroyo y hay dos pueblos, uno a cada lado del río, pues digamos que es bastante razonable que por aquí fuera un camino, ¿no? Este tipo de...
Sí, este tipo de cosas. Exacto. Sí. Y... Mira, por ejemplo, perdona, ¿eh? Sí. Pero una de las cosas que hemos visto es que solo el 3% de todo lo que hemos digitalizado nosotros, de todas las calzadas que hemos digitalizado, podemos decir con una certeza 100% absoluta que es el trazado de la vía, ¿no? El resto es lo que tú has comentado. Uh-huh. Tenemos un punto, tenemos otro punto, y gracias a muchas tecnologías, eso de la arqueología del paisaje, podemos proponer con mucha precisión por dónde pasaba, ¿no? Uh-huh. Pero claro, siempre se puede mejorar.
Me ha interesado mucho también, Pau, esto de que hasta ahora o hasta hace unos años, digamos, lo que se suponía era pues la calzada, pues si va de esta ciudad, pues la pintamos así una línea recta y ya está, esta era la calzada romana. Y ahora, claro, vosotros con mucho más nivel de detalle decís, cuidado, que seguramente aquí había que hacer unas curvas para ir adaptándose al paisaje, al entorno, y es decir, que la idea que podíamos tener inicialmente, también presuponiendo que las calzadas eran muy rectas, pues igual no, eran más parecidas pues a carreteras secundarias de las que conocemos ahora, ¿no?
Sí, sí que habían carreteras rectas, sí. O sea, cuando los romanos podían, sí. habían unos ejes rectilíneos muy importantes. Esto se ha visto desde Francia a incluso Castilla-León, con los trabajos de Isaac Moreno, por ejemplo, uh-huh. se han visto estos ejes rectilíneos. Lo que pasaba es que el único recurso, los recursos que habían hasta ahora accesibles para descargarse sobre las vías romanas, a nivel del Imperio Romano, hacían esto, ¿no? Entre dos ciudades muchas veces había una línea recta, y cuando tú querías pasar el sistema central o querías pasar en los Pirineos, sí. Tú querías ver qué vías pasaban por los Pirineos, pues tú veías una línea recta pues que cruzaba a todo, como si fuese un túnel. Y claro, eso científicamente para los arqueólogos no funcionaba, no era creíble. Claro, lo que hemos hecho nosotros es, si sabemos que hay un paso de montaña y que se utilizaba en época romana, y que para llegar a ese paso de montaña, sí o sí, obviamente no puedes ir en línea recta, sino que tienes que seguir la geografía, ¿no? La orografía de la montaña, pues esto, todo esto lo hemos estado dibujando, ¿no? Y de hecho, eso ha sido uno de los grandes de las grandes diferencias con proyectos anteriores, ¿no? El nivel de detalle que hemos propuesto, que a veces quizás no es el 100% real, pero sí que es lo más cercano posible a lo que podemos conocer, a lo que nos ha llegado hasta ahora arqueológicamente, ¿no?
Uh-huh. Oye, y entonces las calzadas romanas no estaban hechas de losas o de baldosas. Porque esta es otra, que igual tenemos muchos la idea de, no, la calzada era losa, 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 y así se iba solando, digamos, todo el recorrido. Que no, que era grava, básicamente, ¿no?
Sí, 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 sí. Esto es una cosa que hace unos cuantos, sí, años que se está intentando impulsar desde el mundo de la arqueología también. Decir que esa imagen que tenemos todos de la Vía Apia, súper enlosada, o todas las calles que había dentro de la ciudad de Pompeya, que dentro de las ciudades sí que podía estar enlosado, pero que fuera era muy poco útil sobre todo para los caballos. Pensad que en época romana no existían las herraduras. Las herraduras es un invento más medieval. En cambio, para los caballos podía ser muy incómodo circular durante cientos de kilómetros, uh-huh, por un enlosado, ¿no? Y sobre todo si llovía, si había mal tiempo, pues podía ser muy peligroso para los caballos. En cambio, lo que había, se parece, el firme que había en la época romana, con sus diferencias, se parece mucho más a las carreteras actuales, en el sentido de que era, no diré que era asfalto, ¿no? Pero era una arena muy 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 apisonada, un firme que era muy fácil de reparar, porque no tienes que buscar una piedra que encajase ni nada, ¿no? Sino que era eso, ¿no? Pues un firme mucho más suave para, sobre todo para los caballos.
Bueno, Pau, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y enhorabuena por el resultado del trabajo y sobre todo por el interés que ha despertado entre personas que no tenemos nada que ver con la arqueología ni nada parecido, pero que nos ha parecido fascinante. Cuídate, gracias por haber hablado con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.